Hola chicos, a ver, este es un vídeo que quiere complementar la tutoría que hicimos ayer, día 5 de noviembre, sobre espacios vectoriales y hablábamos de bases y dimensiones de subespacios. Al final acabé hablando de subespacios que estaban dados o bien con ecuaciones implícitas o bien con ecuaciones paramétricas. Vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo yo tengo el espacio o subespacio de vectores de R4, entonces R4 es nuestro espacio ambiente o espacio grande, ¿no? Y vamos a definir un subespacio. Va a ser, por ejemplo, los vectores que cumplen que 2x1 menos x2 más x4 es igual a 0 y que x2 menos x3 es igual a 0. Este espacio. ¿Vale? Que cumple este sistema de ecuaciones. Estas ecuaciones son las ecuaciones implícitas del espacio. ¿Cómo pasamos a las paramétricas? ¿Cómo obtenemos una base de este espacio? Resolviendo el sistema. Podemos, por ejemplo, coger la matriz del sistema escribiendo en cada fila los coeficientes de cada una de las variables de cada ecuación, ¿no? Cada fila es una ecuación y cada columna es una variable. La columna primera corresponde a los coeficientes de x1, la columna segunda corresponde a los coeficientes de x2 y luego a continuación de la raya los términos independientes. En nuestros sistemas de ecuaciones que definen subespacios vectoriales, los términos independientes siempre van a ser un cero. Entonces, fijaos que esta matriz ya está en su forma escalonada. Tenemos este pivote y este pivote. Esta fila no tiene pivote y esta fila no tiene pivote. Entonces, para las variables que no tienen pivote, podemos meter un parámetro. Esto es un sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, que es compatible porque tanto el rango de la matriz como el rango de la matriz ampliada es 2. Y es compatible indeterminado porque tengo menos rango que número de incógnitas. Por lo tanto, tengo que meter parámetros. ¿Cuántos parámetros? Aquellos que me completan el rango de la matriz hasta el número de incógnitas. Como el rango de la matriz es 2, me hacen falta dos parámetros para llegar hasta 4, que es el número de incógnitas. Por ejemplo, voy a poner x3 alfa y x4 beta. Entonces, en este caso, volviendo, pues, por ejemplo, de esta ecuación x2 menos x3 igual a 0, lo que obtengo es que x2 es igual a x3, que es igual a alfa. Y de la ecuación 2x1 menos x2 más x4 igual a 0, lo que obtengo es que x1 es igual a x2 menos x4 partido por 2. Como x2 es alfa y x4 es beta, me queda esto. Entonces, finalmente, x1, x2, x3, x4. Las paramétricas son las ecuaciones que obtenemos cuando escribimos todas estas en orden. X1 es alfa menos beta partido por 2, X2 es alfa, X3 es alfa y X4 es beta. Estas son las ecuaciones paramétricas de mi subespacio V1. A ver si aquí me caben las paramétricas. Porque están con parámetros, pues se llaman paramétricas porque se dan a través de unos parámetros. Si escribimos esto como un vector, este vector lo podemos separar en el vector que tiene las alfas y el vector que tiene las betas. ¿Vale? Fijaos que como el primero x1 es alfa menos beta partido por 2, pues el alfa partido por 2, que es lo que tiene el alfa, lo pongo en el primer vector, que es el de las alfas, y el menos beta partido por 2, que es la parte de la beta, lo pongo en el segundo vector, que es el de las betas. X2 solo tiene un alfa, entonces solo aparece una parte en el de las alfas. En el vector de las alfas, en el de la beta no aparece nada porque no hay betas. O X4 solo tiene beta, entonces en el vector de las alfas no aparece nada. Pues estos vectores, yo puedo sacar factor común del parámetro, y aquí me queda el vector 1 medio 1, 1, 0, y aquí me queda el vector menos 1 medio 0, 0, 1. Pues cuando hacemos esto, resulta que una base de U sub 1 está formada por estos vectores, es 1 medio 1, 1, 0 y menos 1 medio 0, 0, 1. Y como esta base y cualquiera, por tanto, tiene dos vectores, la dimensión de U sub 1 es 2. Esto que acabo de hacer aquí, tenéis que saber hacerlo con los ojos cerrados. O sea, esto está en el centro, centro, centro de lo que vamos a hacer durante todo el curso en álgebra, que es entender pues, que tenemos un subespacio, que el subespacio está definido por un sistema y que tenemos unas ecuaciones paramétricas y tenemos unas ecuaciones implícitas. Y cuando trabajemos en el siguiente tema, que es la tutoría del próximo jueves, aplicaciones lineales, pues veremos cómo una aplicación lleva un subespacio a otro subespacio. O cuando trabajemos los siguientes temas, también estaremos pensando en ecuaciones implícitas y en ecuaciones paramétricas. Entonces, esto lo tenéis que tener, ya os digo, súper claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaos ahora que tenemos el espacio formado por los vectores que cumplen las siguientes ecuaciones implícitas. No sé, estoy pensando ahora, no sé si os piden el paso de paramétricas a implícitas, que también se puede hacer. Pero bueno, vamos a hacer de implícitas a paramétricas y si luego veo ejercicios de examen en el que nos piden de paramétricas a implícitas, también nos explicaré eso. De momento, el de implícitas a paramétricas, como sabéis, que lo hemos visto ya, es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es resolver el sistema. Entonces, voy a coger ahora un nuevo sistema que, por ejemplo, puede ser 2x1 menos x2 es igual a 0. Y, por ejemplo, x3 más x4 es igual a 0. Este sistema que nos define otro subespacio U sub 2. Entonces, lo mismo para sacar las paramétricas. Esta es la matriz del sistema. Es una matriz escalonada que tiene dos pivotes, el de la x1 y el de la x3, así que voy a coger las otras dos que no tienen pivotes, que son la x2 y la x4. Y aquí voy a meter alfa y beta, ¿vale? Como antes, esto es un sistema que es compatible porque tanto el rango de la matriz como el rango de la matriz ampliada vale 2, y es compatible indeterminado porque 2 es menor que 4. El rango de la matriz es menor que el número de incógnitas, entonces tengo que meter dos parámetros porque 4 menos 2 es 2. El número de incógnitas menos el rango de la matriz es el número de parámetros que tengo que meter en un sistema que sea compatible indeterminado. Entonces ahora despejo. Como x3 más x4 es igual a 0, x3 es igual a menos x4, que es igual a menos beta. Y como 2x1 menos x2 es igual a 0, pues 2x1 es igual a x2, que es igual a alfa, entonces x1 es alfa partido por 2. Y entonces puedo poner las paramétricas como alfa partido por 2, alfa, beta, no, menos beta, perdón, y beta. Y si lo pongo en los vectores, lo podéis poner todo en uno y luego separar. Yo lo voy a poner ya directamente. Esto es alfa por 1 medio 1, 0, 0, más beta por 0, 0. A ver qué me he perdido. Menos 1, 1. ¿Vale? Vale, pues ahora que ya tengo estos vectores con su base, estos elementos con su, estos subespacios con su base, porque ahora de aquí podemos extraer que la base de U sub 2, o una de las bases que podemos obtener para U sub 2, es esta. ¿Vale? Entonces, estas son las paramétricas de U sub 2. Podemos hacer operaciones con subespacios. ¿Qué operaciones podemos hacer con subespacios? Ahora que ya lo hemos calculado, ¿vale? También me tendría que poner aquí que la dimensión de U sub 2 es igual a 2. Esto es todo lo que puedo decir de este subespacio. Ahora podemos hacer otras cosas con subespacios. Voy a borrar un trocito y en el huequito que me queda, aquí donde he hecho cálculos, voy a escribir otra cosa. Que es que yo, por ejemplo, dos subespacios los puedo intersectar. ¿Qué es intersectar? Voy a ponerlo en rojo. La intersección de dos subespacios son los vectores que están en común. ¿Vale? Solo tiene los vectores que están en ambos a la vez. Entonces, son los vectores de R4 y si están en ambos a la vez, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que, por un lado, cumplen las restricciones que definen un sub1 porque están en un sub1, pero por otro lado cumplen las restricciones que definen un sub2 porque están en un sub2. Entonces son los vectores que cumplen todas las restricciones a la vez. Entonces, para calcular la intersección, lo que hacemos es juntar todas las ecuaciones implícitas de todos los subespacios que están en esa intersección. ¿Vale? Para poder resolver esto, pues tendríamos que ir a la matriz del sistema, que es 2 menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, 2, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y ver el rango. Podríamos hacer determinante 4x4 o podemos hacer operaciones elementales fila. Voy a hacer algunas operaciones elementales fila, por ejemplo, restando la fila 3 menos la fila 1. 2 menos 1, 0, 1. 0, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Menos 1 menos menos 1, 0. 0, 0 menos 1, menos 1. 0, 0, 1, 1, 0. ¿Vale? Entonces aquí tengo un pivote, otro pivote. Otro pivote y otro pivote cuando ahora estas filas las escriba bien. Si hago el intercambio entre la fila 3 y la fila 4, tengo aquí cuatro pivotes. Por lo tanto, esta matriz tiene rango 4. Si tiene rango 4, el sistema resulta que es compatible determinado, porque el rango es igual al número de incógnitas. Y como el rango es igual al número de incógnitas, cuando el sistema es compatible determinado y es homogéneo, recordar que eso implica que todas las variables valen 0. ¿Vale? De la de abajo, por ejemplo, tenéis menos x4 es igual a 0, y luego esto es x3 más x4 es igual a 0. Si vais transformando todas las filas de esta forma escalonada a ecuaciones, el sistema que os sale cuando transformáis esta forma escalonada a ecuaciones es el mismo sistema, es un sistema equivalente al sistema del que hemos partido, a este sistema de aquí. Entonces tiene las mismas soluciones. Y aquí, si vais despejando de abajo arriba, recordáis que podéis obtener las soluciones del sistema y las que salen son estas. Entonces, esto es un espacio de dimensión 0. Porque el único vector que tiene es el vector 0, 0, 0, 0. Este es un subespacio que está en todos los espacios. Y es el subespacio que se llama trivial, que solo tiene el origen de coordenadas, el 0, 0, 0. ¿Vale? En este caso, como es de R4, 4 ceros. Entonces, no siempre la intersección de dos espacios es el 0, 0, 0. Esto significa que no hay, que en este caso, ¿qué pasa? Que no hay ningún vector no nulo, diferente de 0, que esté en ambos subespacios a la vez. Pero sí que puede haberlos. Sí que es posible que nos encontremos un ejemplo en el que eso no sea así. ¿Vale? Pero en este caso sí que ha sido así. Otra cosa que podemos hacer es lo que se llama la suma de dos subespacios. ¿Y qué es la suma de dos subespacios? Pues escoger todos los vectores que son combinaciones lineales de los de uno y de los del otro. Entonces, si yo cojo la suma de u sub 1 y u sub 2, no es la unión. No es que coja los vectores que están en u sub 1 y coja los vectores que están en u sub 2. Sí que hago eso, pero luego además eso no necesariamente me produce un espacio vectorial. Si yo cojo en el plano esta recta y esta recta, la unión de ambas rectas no es un espacio vectorial. El plano que generan ambas rectas sí que es un espacio vectorial. Y ese plano es el espacio vectorial generado por todos los vectores que están en la unión. Entonces, esto en realidad podéis verlo como el generado por los vectores que están en la unión. ¿Qué significa en la unión? Por los vectores tanto de u sub 1 como de u sub 2. Y para obtener quién es este, lo que podéis hacer es unir las bases. Entonces lo que tenéis es que una base de u sub 1 más u sub 2 es, y ahora las pones todas juntas, pues aquí teníamos la base de u sub 1 y la base de u sub 2. Entonces tienes una base de cuatro vectores. Entonces, cuando tú haces una suma de subespacios, ¿qué puede pasar? Que cuando unas las bases, como hasta aquí, esto es una base de u sub 1, este es linealmente independiente con este. Y este es linealmente independiente con este. Pero cuando los juntas todos, no sabes si van a seguir siendo cuatro vectores linealmente independientes entre sí. Entonces lo que tienes que hacer es comprobarlo, ya sea con el determinante o con la forma escalonada. En este caso, si lo comprobáramos, ya os digo yo que va a salir que sí. Y al final la idea es que lo que pasa es que la dimensión de la suma es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. La suma es como la unión. Entonces, si pensáis en propiedades básicas de conjuntos, cuando tú juntas dos conjuntos, ¿vale? Imaginaos que estamos ahora con un problema clásico de conjuntos y es que sois vosotros unos alumnos y hay alumnos a los que les gusta el fútbol, otros a los que les gusta el baloncesto y luego están a los que les gustan tanto el fútbol como el baloncesto y a los que no les gusta ni el fútbol ni el baloncesto. Pues ¿cuántos alumnos les gusta el fútbol o el baloncesto? Pues tienes que sumar, si les te gusta el fútbol o el baloncesto, pues tienes que sumar los que les gusta el fútbol y los que les gusta el baloncesto. Pero si no le restas los que les gusta tanto el fútbol como el baloncesto, los estás contando dos veces, porque aquí dentro están los que les gustan el fútbol, pero también los que les gustan también el baloncesto, no solo fútbol. Aquí están los que les gusta el baloncesto y también el fútbol. Entonces los que están en común los cuentas dos veces y por eso los tienes que restar una vez. Pues esta es la misma idea. La dimensión del espacio suma es la dimensión de uno más la dimensión del otro más la dimensión de la intersección. En este caso, como esto era 0, esto era 2 y esto era 2, pues esto tiene que ser 4. Si esto es 4, significa que las bases tienen cuatro vectores, las bases de este espacio u sub 1 más u sub 2 tienen cuatro vectores, entonces esto es una base y no me sobra ninguno. No me sobra ningún vector. Entonces resulta que u sub 1 más u sub 2, como tiene dimensión 4, es R4. ¿Por qué? Está contenido en R4, es un espacio de vectores de R4, de dimensión 4, lo único que hay es R4. ¿Vale? Lo vuelvo a decir. En R4, el único espacio de dimensión 4 que hay es R4, que es el total. ¿Vale? Planos tienes todos los que quieras. O espacios de dimensión 3 tienes todos los que quieras. Pero de 4 ya has llegado al total. Entonces, si nos hubiera dado que la dimensión de la intersección es 1, pues sí que habríamos tenido que ver que de estos 4, al juntarlos, habría que quitar 1. Y al quitar 1, pues calcularíamos el rango de la matriz formada por poniendo estos dos vectores por columnas y veríamos cuál nos sobra, cuál es linealmente dependiente con los demás y se lo podríamos quitar y los otros tres, si fueran linealmente independientes, nos darían una base de u sub 1 más u sub 2. ¿Vale? Entonces podéis intentar hacer algún ejercicio relacionado con esto y si tenéis dudas me escribís. Voy a comentar una cosa más de teoría, que es bastante importante, que se llama coordenadas. Mira, fijaos. Imaginaos que yo escribo, por ejemplo, esto. Un vector de R4, ahora he utilizado las letras X y ZW en vez de X1, X2, X3 y X4. Y esto lo escribo, por ejemplo, me estoy inventando los números, de esta forma. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lee? Pues aquí hay un vector cualquiera, un vector arbitrario, que no sé quién es, que está escrito como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Vale? Esto de aquí, que son parámetros, también se le llama a veces coordenadas. ¿Cuándo? Pues si resulta que cogemos U, el subespacio generado por los vectores 2, 1, 0, 1 y menos 1, 0, 0, 1, podéis comprobar que estos dos vectores son linealmente independientes, ¿vale? Porque uno no es un múltiplo del otro. O podéis hacer el rango de la matriz aquí hay determinantes que son diferentes de 0. Este, por ejemplo, es un determinante que es diferente de 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2. Por lo tanto, hay dos vectores linealmente independientes, que son estos dos. Por lo tanto, son vectores linealmente independientes. Entonces, serían una base de este subespacio U. Como son linealmente independientes, forman una base del generado por ellos dos. Entonces, cuando tú puedes escribir, si tú escribes un vector X y ZW como una combinación lineal de estos dos vectores que forman la base de U, eso quiere decir, si esto se puede hacer, si X y ZW se puede escribir así, esto implica directamente que X y ZW es un vector de U. Porque los vectores de U, como U es el generado por ellos, por definición, el generado, si a este le llamo U1 y a este le llamo U2, pues entonces U es por definición los vectores U de R4, tales que U está generado, es una combinación lineal del vector U1 y el vector U2. Eso es por definición el subespacio generado. Es el subespacio de las combinaciones lineales, ¿vale? Entonces, cuando las incógnitas son estos vectores, porque queremos saber quiénes son los vectores que forman en el espacio U, pues vamos dando valores a los parámetros y según el valor que yo dé me va a salir un vector u otro, ¿vale? Pero cuando yo ya tengo un vector, por ejemplo, tengo el vector 3, 2, 1, 0, y yo quiero saber, ¿este vector está en U? ¿Este vector está en el generado por U sub 1 y U sub 2? Pues lo que yo hago es ver si se puede escribir como combinación lineal de U sub 1 y U sub 2, ¿vale? Recordar que el generado son los que se pueden escribir como combinación lineal de U sub 1 y U sub 2. Entonces, cuando yo me planteo si este vector se puede escribir como combinación lineal de U sub 1 y U sub 2, lo que me planteo es si esto se puede, hay algún valor de alfa y beta que hacen que esta igualdad sea cierta. Esto, al final, cuando lo escribes ecuación a ecuación, resulta que es un sistema de ecuaciones. ¿Vale? En este caso es un sistema que claramente es incompatible. Entonces ya llegaríamos a la conclusión de que no hay solución. Y si no hay solución, no hay un par de parámetros que verifiquen eso y por lo tanto el vector no puede estar en U, porque el vector está en U si solo si pues hay algunos parámetros que hacen que esto se produzca, ¿vale? Si a este vector vamos a buscar unos valores que hagan que sí que funcione, por ejemplo, si me olvido del 3, 2, 1, 0 y ahora me pregunto si el vector 1, 1, 0, 2 está en U, pues lo que me tengo que preguntar es si existen alfa y beta unos parámetros de forma que 1, 1, 0, 2 lo pueda escribir como una combinación lineal de los vectores de la base de U. Si es que sí, pues el sistema definido por las ecuaciones que salen de esta igualdad de vectores será compatible. Entonces, si resolvéis este sistema, alfa da igual a 1 y entonces beta da igual a 1 también. Entonces resulta que, por lo tanto, este vector sí que está en U, porque este sistema resulta que es compatible determinado, existen alfa y beta, y para el valor alfa igual a 1 y beta igual a 1, esta igualdad es cierta. Existen alfa y beta igual a 1, de forma que esta igualdad es cierta, ¿vale? Entonces, 1, 1, 0, 2 se puede escribir como combinación lineal, ups, como combinación lineal de los vectores de la base de U. Pues a estos parámetros, ahora que ya tienen un valor, les llamamos coordenadas. Estas son las coordenadas del vector 1, 1, 0, 2 respecto de la base de U de los vectores, que está formada por los vectores 2, 1, 0, 1 y menos 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Cuando escribimos una combinación lineal de vectores de una base, como en este caso estos vectores que forman esta base, cuando escribimos una combinación lineal de vectores de una base, como aquí, los coeficientes que multiplican, los escalares que multiplican a cada uno de esos vectores, se llaman coordenadas. Entonces es posible que algún día os encontréis algún ejercicio que os pregunten, ¿cuáles son las coordenadas de 1, 1, 0, 2 respecto de la base tal, de esta base de aquí? ¿Cuáles son sus coordenadas? Pues cuando os preguntan esas coordenadas, lo que os están preguntando es, ¿cómo se puede escribir el vector 1, 1, 0, 2 como combinación lineal de estos dos vectores? Y lo que tenéis que hacer es encontrar las coordenadas. La última reflexión que os hago, porque el vídeo se me está quedando un poco largo y no quiero atisegaros con mucho material. Quería haber visto una cosa más esta semana, pero la dejo para dentro de 2 semanas, que volveremos sobre esto. Las coordenadas son únicas para cada base, pero cambian con la base. Entonces, para esta base del espacio U, para esta base del espacio U, hemos encontrado las coordenadas 1, 1, alfa igual a 1, beta igual a 1. Para otra base del espacio U que pudiéramos dar, porque no es la única base, podemos cambiar los vectores y obtener otra base. Para otra base las coordenadas serán diferentes. Entonces, para cada base, un vector tiene sus propias coordenadas. De hecho, por ejemplo, en el espacio R4, si cogemos el vector 1, 1, 0, 2 con el que estamos trabajando, y nos vamos a la base canónica, y recordad que la base canónica es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esto siempre es una base. Es cuando nos piden una base de R3 sabemos que podemos poner la canónica, cuando nos piden una base de R4 sabemos que podemos poner la canónica. Pues lo que hemos llamado hasta ahora componentes del vector, lo que son en realidad son las coordenadas respecto de la canónica. Y eso significa que yo puedo escribir el vector 1, 1, 0, 2 como una combinación lineal de los vectores de la base canónica, donde cada uno de los parámetros o coeficientes que acompañan a cada vector de la base canónica es la correspondiente coordenada. Entonces, las coordenadas en la base canónica, que son estas de aquí, coinciden, son lo mismo que las componentes del vector. Y eso os lo tenéis que grabar a fuego en la mente. Las coordenadas de la base canónica coinciden con las componentes del vector, pero cambia la base y cambian las coordenadas. Entonces, una cosa que yo quería hacer ahora, pero que no nos va a dar tiempo, es hablar de cambios de base, cómo cambiamos de base. Entonces, como es una cosa que vamos a revisitar cuando hagamos aplicaciones lineales, pues os haré un vídeo, igual la semana que viene, antes de hablar de cambios de base de aplicaciones lineales, para hablar de cambios de base en general, y luego dentro de 2 semanas hablaremos de cambios de base en aplicaciones lineales en las tutorías, ¿vale? La próxima semana introducimos aplicaciones lineales, os haré un vídeo sobre cambios lineal, sobre cambios de base en espacios vectoriales, y luego veremos cómo cambiar de base aplicaciones lineales, y eso cubre las 2 próximas tutorías. Lo dejamos aquí. Os subo este vídeo, ahora os envío un correo y si tenéis cualquier duda me podéis escribir, ¿vale, chicos? Que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!